Bienvenidos a la Onda de Mente.
Bienvenidos.
Llega el espacio más teatrero de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de
La Onda de Mente.
La Onda de Mente.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de Carmen Muñoz desde el estudio de Ripollet Radio. Encantada de recibiros una tarde más en nuestro particular escenario teatral para una nueva y disparatada función de La Onda de Mente. Buenas tardes, compañeros. Alex.
Buenas.
Ponce,
hola.
Buenas tardes. Adrián Santana.
Buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? De primavera.
De la sangre
entera. A las puertas de las vacaciones.
Vaya, de Semana Santa. Estamos en el segundo jueves de abril. Y bueno, ya estamos preparados. Tenemos también ya a Aida terminando de colocar a nuestros locos bajitos. Ya los tenemos también preparados. Así que hoy no podéis perderos nada de la Onda de Mente. Mejor dicho, no debéis perderos ninguna de las disparatadas y sorprendentes secciones del programa que os tenemos preparado hoy. Parodias, momentos paranormales, frases menudas espectaculares y muchos, muchos personajes dementes. Ya sabéis que estamos aquí, como siempre, para que paséis un ratito divertido y diferente con nuestro particular radioteatro. Desconectad de todo por un momento y abrid vuestras mentes, porque tenemos mucho que ofreceros y mucho con lo que sorprenderos. Así que, ¿estáis preparados para disfrutar? Señoras, señores, la Onda de Mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Bueno, pues empezamos la función recibiendo a la más poderosa, la más divina, la más grande pitonisa de nuestros tiempos en una nueva edición de Las Predicciones de Pene López.
Bienvenidos a la sección de Pene López, donde descubriré vuestros secretos más íntimos.
Buenas noches, queridos oyentes míos. Hoy vengo bastante animada. Tengo unas ganas locas de compartir con el mundo que amo y soy amada.
Buenas noches, Madame Penélope. Bueno, eso es una maravillosa noticia. ¿Y quién es ese ser tan afortunado? Cuéntenos.
Ay, más querida Mari Carmen. Pues mi queridísimo Piscis, ese pedazo de varón de voz profunda que me sacó del ostracismo de mi exnovio Pokémon. Contacté con él al salir del programa y quedamos para hacer un café esa misma noche.
Vaya.
Por cierto, me olvidé de pedirlo descafeinado y no pegué ojo en toda la noche.
Sí, sí, un café. Perdone que le diga, pero tiene usted una capacidad bárbara para echarse un novio nuevo cada mes, que ya me dirá cómo lo hace, porque...
¡Ay, qué remedio, querísima Mari Carmen! Porque los novios a mí me duran menos que un trabajo pocholo. Pero dejemos de hablar de mí y hablemos del amor. ¿Qué os parece ese equipo de la Onda de Mente?
Bueno, muy bien, ¿no?
Bien, sí, muy bien. ¿Y qué locura nos trae para este programa?
Pues vamos a conjurar el amor. Empecemos. Decirme un caso de una pareja de amantes que os venga a la cabeza.
Pues no sé, Alex.
No sé, Romeo y Julieta.
O los amantes de Teruel, me vienen a mí a la cabeza.
Por ejemplo.
¡Oh, qué historia más trágica! Los amantes de Teruel. ¡Qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Pues nos situamos en el siglo XIII. No había móviles, ni internet, ni wifi. Ay, no, cómo podían vivir, ¿eh?
Pues mira, pues vivían.
Isabel de Segura y Diego de Marsilla eran amigos desde niños. Y una cosa lleva a la otra, ya se sabe. Pero lo de siempre, los padres de ella no querían al chico porque era un muerto de hambre. El joven se va a la guerra y se prometen amor eterno. ¡Ay, qué precioso! Pero qué casualidad que ella encuentra otro chico, claro. Para añadirle dramatismo, Diego de Marsilla justo regresa cuando ella acaba de contraer nupcias y se entera. Le da un sopón si cae muerto.
Pobrecito.
Al día siguiente aparece en el entierro de Diego una dama vestida de blanco, como una alma en pena. ¿Adivinar quién? La novia. Ah, se acerca y le da un beso. ¿Qué creéis que pasa? Ah, opción Disney. El amante resucita y los dos felices se marchan a Zaragoza. Porque Teruel no hay nada. De ahí viene lo de lejos. ¿También Teruel existe? B. Ella muere, ipso facto, a darle un beso y nace la leyenda de los amantes de Teruel.
Pues la segunda, ¿no?
Mejor la segunda, ¿no?
Pues ninguna de las dos.
Ah, vaya.
Efectivamente, ella muere. Pero aquí el beneficiado es el marido. Porque un día que se había echado Isabel de Segura, el tío se inventa lo de la leyenda de los amantes de Teruel, monta un museo, una tienda de souvenir y, como precursor medieval del marketing, aprovecha el tirón del nombre de Diego de Marsilla para inventarse los cafés Marsilla.
Anda,
anda,
ya sabemos de dónde viene.
Pues sí.
Total, que se forra, queridos oyentes. Claro. Quiénense, pero no mueran en el intento, que no les pasen como los amantes de Teruel, que, como dice el refrán, tonta él, tonta ella.
Sí, o tonta ella, tonta él.
Sí,
sí. Sí, sí.
Totalmente.
Otra historia muy curiosa es del cantante de ópera María Callas y el millonario Aristóteles Onassis.
Bueno, esa es más reciente.
Sí.
También una historia de amor ahí, con terceras personas incluidas.
Sí, sí. Se conoce desde 1959 en Venecia, aunque ambos están casados. Desde el primer momento surge la atracción, que poco a poco se afianza. Ante esta relación tan evidente, sus parejas le piden el divorcio. Todo parece ir bien entre Callas y Onassis hasta que este conoce a Jackie Kennedy, viuda del presidente asesinado John Kennedy. Onassis cae prendado y de la noche a la mañana le da la puerta en la cara a María Callas porque la muy lagarta de la Jackie dice que, bueno, que vale, que se deja querer, pero que pasando por el altar.
Claro,
normal.
Muy lista. Normal.
A lo que el magnate accedió encantado, dejando tirado a Callas y destrozada sentimentalmente y con menos voz que la terremoto de Alcorcón.
Claro, menudo dramón para ella.
Oh, no, me mandó en esa WhatsApp que todavía no lo supera. Pasado un tiempo, Jackie empieza a tener gustos extravagantes, costosos, que un afligido Onassis debe satisfacer a costa de elevadas sumas de dinero. Jackie pasa la mayor parte del tiempo de compras y la vida marital se volvió vacía para Onassis. Entonces vuelve otra vez a sus ojos María Callas, quien fue el amor más grande de su vida. Pero la Callas nunca perdona a Onassis, el desaire. Lo rechaza dignamente. Es que me encanta, mi amiga me encanta, es que me encanta mi amiga.
Lo hizo bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que nunca más, o sea, lo rechazó y nunca más lo volvió a ver.
No, lo rechaza dignamente y nunca más lo quiere ver. Onassis se suma a la soledad y la depresión y muere en el 1975 a causa de una neumonía bronquial a los 69 años.
Vaya.
Aprovecho para decirle a mis oyentes que se vacunen de la gripe. María murió de 2 años después, al año 77, a los 53 años, que es jovencita. Sí, sí, yo me hablo por la WhatsApp Ouija. Y claro, en su casa de París, que es tan digna.
Totalmente sola, ¿no? Creo que murió esta mujer.
Claro, en completa soledad. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve tanta fama y dinero?
Hombre, pues para nada, porque ya lo dice el sabio refranero, amar es tiempo perdido si no es correspondido.
Y ahora, un ritual para llamar al amor. Uno de los sencillos es el de la vela blanca. Consiste en colocar una vela blanca sobre una superficie y escribir una frase en papel como «Amor, ven a mí». Enciéndala, quema el papel y espera que se consuma mientras piensas en el amor verdadero. Probarlo y ya me diréis si funciona.
Pues sí, ya veremos a ver si le funciona a algún oyente.
Sí.
Y cuidadín con los conjuros. Mirad lo que le pasó hace poco en Alicante. Un vecino ve a 2 individuos dejando un objeto extraño al lado de la vía del tren y dice que eso parecían árabes. Pues claro, ahí se montó la de Dios, vino los antiterroristas, los teras, que se encuentran un bulto envuelto en tela negra, en cuyo interior había una piña hueca con clavos, alfileres, pozos de café, uvas, 2 papeles, semillas de color rojo y negro. Todo termina en el arresto de un hombre de 38 años, aficionado al esoterismo. Que esto no se puede jugar, queridos oyentes. Esto no es aquí de me monto una ouija de papel.
Hay que ser experto.
No, claro.
Hay que ser experto o experta como usted,
claro,
madame.
Claro, porque yo conecto con el más allá, con los auras. Por ejemplo, querida Mari Carmen, usted tiene una aura de color violeta.
Ay, pues
eso sí.
¿Eso es bueno, ¿eso es bueno o es malo?
Lo siento, como que tiene ardores. No sé, una cosa
unos así. Ardores.
¿Y yo?
La tuya la veo blanca, pero negra a la vez. Es como el Jin y el Yang.
Ajá.
Es como
el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Ay, wow. Sí.
Me deja preocupada con lo de los ardores, madame.
Sí. Pues al final, que voy a terminar la historia, porque me interesa terminar la historia.
¿Qué pasó con el hombre? A ver.
Pues al final, la expareja por esto la ha interpuesto una demanda. Y la ha condenado al año de alejamiento, ¿eh?
Hombre, claro, es que era un ritual. Bueno, esperemos que sus conjuros den mejores resultados.
Oh, casi mejor instalarse el Tinder. Lo digo porque me lo ha contado una amiga, ¿eh? Yo no lo he utilizado nunca.
Claro.
Ya.
Y hasta aquí, mi querido espacio de Pene López, que se despide de vosotros con la regla número 5 del libro de la chuminancia de Pene López, que dice: si algo te inquieta, te angustia, te perturba, no te preocupes y grita al amor y a la fortuna resistencia ninguna.
Bienvenidos una semana más a Spanish Movie. Como cada mes, vamos a tratar de mostrarles pues nuestra visión personal de alguna película. Hoy vamos a adaptar a nuestro territorio una película perteneciente a mi género favorito, el terror. Que como ya sabéis, siempre que puedo, intento meter algo. Se trata de una película acabada de estrenar, como aquel que dice, y que creo que va a marcar un antes y un después, no solo en el género, sino en el cine en general. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues cargárnosla.
Claro, muy propio en ti.
No íbamos a hacerle un homenaje. Se trata de la última película de Jordan Peele, que se llama Us, o Nosotros.
Sí, algo he oído.
¿La conocéis? ¡Me vas a hacer spoiler, es del, mano negra!
Es no. del mismo no estilo de Déjame salir o...
Es el mismo director.
Me encantó esa película, ¿eh?
Pues es el mismo estilo,
es muy,
sí.
Es muy rara, pero... Te da mucho que pensar, ¿eh?
Sí. Es
pues
una
del
pasada.
Mismo estilo, vale.
Pues es el mismo director y guionista y todo. Y en ella, pues vemos una familia que es asaltada por otra familia que sorprendentemente es igual que ellos. Así que.
Igual que ellos, en igual.
Es, son
físicamente.
Ellos,
son ellos.
Son ellos. Es como otra versión de ellos.
Ajá.
Así que durante toda la película, pues tendrán que luchar y sobrevivir a unos despiadados asesinos que son una versión, pues eso, más oscura que ellos. Y que piensan y actúan como ellos. Es decir, que saben lo que van a hacer y cómo van a intentar sobrevivir. Y ahora nosotros pues vamos a mostrar nuestra visión personal, sin spoilers, ya veréis.
Vale, bien.
Y vamos a ver pues, cómo sería la historia de Us si estuviese ambientada en España. Vamos allá.
Venga.
El sol se expande radiante por la superficie del lago de San Maurici, junto a los Pirineos. En las inmediaciones del mismo, una pequeña casa de madera, aislada del mundo y de la curiosidad, se empieza a llenar de los miembros de una familia que pretende pasar una semana de vacaciones, tranquila y relajada. Poco a poco, la casa se fue llenando de vida a medida que la familia, compuesta por padre, madre, hija e hijo, fueron entrando en la casa.
Vamos, niños, entrad ya, que nada va a oscurecer y tenemos que meter todas las maletas dentro antes de que se vaya el sol, que ya sabéis que esta zona es un poco lúgubre por la noche. No querréis estar fuera cuando no se vea a tres en un burro.
Mamá, es que Sofía no deja de molestarme. Lleva así todo el camino.
¿Qué dices, niñato? De verdad, no hay nada peor que tener un hermano pequeño. ¿No podríais haberlo pensado dos veces antes de tenerlo?
Por favor, acabamos de llegar. ¿Podéis dejar de pelearos un ratito, por favor?
No sé yo si venir aquí ha sido muy buena idea, cariño.
Al día siguiente de instalarse en la casa, decidieron ir a pasar un día en la playa. Así que, cargados con la sombrilla, las toallas, la neverita y la tortilla de patatas, cogieron el coche en dirección a la playa.
¿Queda mucho?
Acabamos de salir.
¿Queda mucho?
No mucho, cariño.
¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho? ¿Queda mucho?
Mirad. Ahí está la playa.
¿Qué te pasa, mamá?
Nada, cariño. ¿Por qué lo dices?
¿Nada? Estás temblando muchísimo.
Sí, mamá, pareces súper nerviosa desde que sabes que vamos a ir a esta playa.
No pasa nada, dejadme en paz.
Una vez instalados en su pequeño espacio en la playa, mientras los padres se tumbaban relajados en la toalla, la hija de la familia se zambullía en el agua y el hijo se paseaba por la arena, investigando todo lo que había en aquella playa desconocida para él. A medida que se separaba de su familia, un terror fue creciendo en su interior. Mientras avanzaba, se fue adentrando en una zona de la playa poco habitada, hasta que se encontró completamente aislado, tan solo acompañado por la arena y el mar. Fue entonces cuando lo vio. Había plantado a lo lejos un niño pequeño, de espaldas y vestido con un mono rojo. Se fue acercando a él hasta que...
Cariño, ¿qué haces? Tira para la toalla.
Cuando se giró para ver al niño, ya no estaba allí. Una vez en casa, cansados, los niños se fueron a la cama a dormir.
¿Qué te ha pasado hoy en la playa?
¿A mí? Nada, nada. ¿Por qué?
¡Mamá! ¡Papá!
¿Qué os pasa ahora?
Hay alguien fuera de la casa, mirando hacia aquí.
Todos fueron a ver lo que sucedía. Y efectivamente, cuatro personas estaban a unos metros de la puerta, mirando fijamente hacia la casa. La oscuridad del ambiente les era imposible ver sus rostros. Pero tampoco tuvieron mucho tiempo de reaccionar, ya que enseguida se lanzaron hacia la casa.
¡Quieren entrar! ¡Dios mío!
¿Qué hacemos?
¿A mí qué me cuentas?
¡Tengo miedo!
En cuestión de segundos, las cuatro personas que les asediaban habían conseguido entrar y acorralar a toda la familia en una esquina de la casa. Fue entonces cuando la luz del interior les permitió ver el rostro de sus atacantes. Era una familia exactamente igual a ellos.
¡Hala, si somos nosotros!
¿Quiénes sois? Ya lo sabéis.
somos vosotros, pero una versión, ¿cómo decirlo?, ¿mejorada?
Sí. Mientras vosotros vivís una vida sobre algodones, nosotros tenemos que sobrevivir y defender nuestro lugar en el mundo. Pero eso no será un problema nunca más.
Así es. A partir de hoy nunca más tendremos que escondernos.
No, porque hoy os vamos a matar.
Nosotros somos los elegidos para acabar con la dualidad de este país. Por eso, por todo el país, vamos a acabar con la tara de la sociedad. El país se va a quedar con la versión que quiere tirarlo para adelante. En mi caso, el político.
¿Y tú a quién votas?
A la izquierda comunista y monstruosa a la que votas tú, ¿no?
A mí me gusta Digimon. Oh, no, también quieren acabar con los Pokémon.
Yo estoy a favor de que metan a todos los independentistas en la cárcel. ¿En serio?
Vamos, no me jodas.
Sí, así es, porque yo soy del Madrid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con esos locos bajitos.
¡Bien! ¡Bien!
Bueno, está claro que ser padre no debe ser fácil. Eso está clarísimo. Uh-huh. Pero bueno, seguro que hay momentos como los que yo os traigo ahora que lo compensan todo. Uh-huh. Pero bueno, para ello os voy a presentar a alguien que, aunque yo he mencionado anteriormente, creo que aún no le hemos dado el mérito que merece. James Breckwell, de Indianapolis, sabe perfectamente lo que es criar a niños, o mejor dicho, a niñas, porque tiene cuatro.
Cuatro niñas, cuatro niñas en su casa.
Dios. Una de ocho, una de seis, una de cuatro y una de dos.
Menudo campeón.
Tiene la vida completísima, ¿vale?
Y cuatro no niñas eso, y la mujer, claro.
Cada, dos, cinco, años, cada dos años iba
sí,
a
ya ves,
cada mira, dos años niña.
Ya ves, le iba poniendo el cromosoma X a la cosa.
Exacto. No solo eso, ¿vale? Sino que además James se dedica a compartir el día a día con su hija en su cuenta de Twitter.
Qué curioso, muy bien.
Que está llena, claro, de momentos tiernos y otros pues más salvajes con las pequeñas. Y alguno que otro con su mujer.
Vaya.
Así que bueno, atentos a las ocurrencias de las niñas, porque una de dos, o despiertan vuestro instinto más paternal o maternal, o hace que no queráis tener descendencia. Nunca. Nunca, nunca.
Bueno, pues nada, sorpréndenos.
Vamos a ver. Empezamos por los gustos en películas de sus hijas. ¿Mm? Porque claramente James se esfuerza mucho en que ellas creen buenos gustos en películas.
Sí.
Por eso las niñas se plantean cosas que nosotros mismos nos hemos planteado alguna vez. Como por ejemplo, cuando James le explica a su hija de 6 años que Harry Potter puede usar la magia para arreglarse las gafas, su hija de 6 años le preguntó, ¿qué pringao? ¿Y por qué no lo usa para arreglarse los ojos?
Claro, es muy lógico. Es una cuestión de estética.
Claramente, claro.
Está la moda.
Bueno, pues mirad, por ejemplo, cuando le pregunta a su hija de 4 años qué quiere ser cuando sea mayor, que ella siempre dice, maestra. Uh-huh. Siempre responde lo mismo. Pero un día se le ocurrió preguntar, a ver, pero ¿maestra de qué? Y ella dijo, pues papá, de defensa contra las artes oscuras, claro.
Eso, si las tiene bien educadas.
Claro, está bien, ¿no? Mira, mira. Desgraciadamente estos gustos a veces no les sale bien. Porque un día la de 6 le gritó la de 4, ¡sangre sucia!
¡Sangre sucia!
Y James claramente pues la castigó porque, aunque no sea un insulto en la vida real, como él dice, en esta casa yo no crío a una Slytherin.
Imagínate.
¿Has visto?
O sea, que
sangre
sucia. Es
toda la familia.
Al rincón, Slytherin. Pero bueno, los gustos van más allá de Harry Potter. ¿Eh? Un día, la de 8 le dijo que necesitaba un bolso ya, pero ya. Y cuando su padre le dijo que aún no era mayor y que no necesitaba un bolso, que para qué quería un bolso, la niña le dijo muy seriamente, pues papá, para llevar mi sable láser. Claro, no cabe decir que al día siguiente el padre le estaba comprando un bolso a la niña, claro, para que ella lleve su sable láser.
Eso es fundamental.
Yo soy un Jedi, pero a ver, a mí...
Pero a la última.
Exacto, obviamente. Aunque ver pelis con las niñas no tiene que ser fácil, pues, por ejemplo, estaba un día la de 6 años... pasando la peli a cámara rápida, cuando el padre le dijo: «Pero no puedes ir directamente al final feliz». Y ella le contestó: «Yo no tengo tiempo para ver problemas».
A mí, dame finales felices.
A mí, bueno, vamos pasando y me quedo con lo bonito.
Los problemas para otro.
Claro.
Sí. Pero la más pequeña de dos tampoco se queda corta. Es un amante de los cuentos. Y cuando su padre le explica los tres cerditos y le dijo que el lobo no podía entrar en la casa de ladrillo, la pequeña va y suelta: «¿Y por qué no rompió una ventana?». Así que claramente la pequeña apunta de manera, ¿eh?
Claro, ¿para qué soplas?
Es como lo de Harry Potter. Pues es que...
Claro, rompe la ventana y ya está. Piensa, párate a pensar un poquito.
Pero esta la he visto con 2 años.
Es que con 2, claro, pero es que tú imagínate, la de 2 está creciendo con la de 4, 6 y 8 ya con estos comentarios en su vida.
Increíble.
Claro.
O sea, aquí la más normal tiene que ser la mayor. La verdad. Pero bueno, el problema de una casa con tantas niñas es que es difícil mantener el orden. Por eso, cuando James les pide que limpien sus juguetes del salón, la mayor dijo: «¿Y por qué limpiamos? ¿Quién viene?». Y cuando James les explicó que no venía nadie, que limpiaban para ellos mismos, la de 6 dijo: «Ah, no pasa nada, nosotros ya sabemos que vivimos así».
Vivimos aquí, vivimos así, ya nos gusta.
Ya está, ya a mí no me molesta.
Estamos adaptadísimos.
Bueno, aunque como ya podéis prever, tanta afluencia de niñas también trae muchas discusiones, como por ejemplo con la comida. Si alimentar a un niño ya puede ser difícil, que sé de lo que os hablo, imaginaros alimentar a 4. Y no os engañéis, las excusas de siempre nos sirven, porque cuando James le dijo a su hija de 4 años que se comiera el puré y ella se negó, él le dijo: «¿Pero no quieres crecer y ser grande y alta?». A lo que ella tranquilamente va y le contesta: «No, gracias, no quiero ir dándome con la cabeza en los sitios». Y así se acaba la discusión.
¿Quién quiere ser alta?
¿Para qué quiero crecer?
Yo no quiero ser alta, a mí dame bien, otras cosas.
Ya, claro.
Y es que, en cambio, aparentemente cualquier excusa es buena para comer pastel.
Claro.
Porque la de 6 le preguntó: «¿Podemos comer pastel de cumpleaños?». Y cuando su padre le indicó que no era el cumpleaños de nadie, ella dijo: «Da igual, el pastel no tiene por qué saberlo».
¡Claro!
Y además luego la de 8 añadió: «Es el cumpleaños de alguien en algún lado». Y se fueron todos a comprar un pastel de cumpleaños por el desconocido.
Claro, es el cumpleaños de alguien.
Siempre, siempre.
Entonces tú puedes decir: «Oye, pues para ti, un pastel
Vamos
de cumpleaños,
¿no?».
Que siempre tenemos que tener un motivo para celebrar.
Claro, claro. Uno más en el mundo, pues lo celebramos.
En cambio, cuando sí hay que hacer un pastel, las niñas no parecen tan convencidas. Como cuando su madre les preguntó: «¿Qué me habéis regalado para el Día de la Madre?». Y la de 6 dijo: «Un pastel». Y cuando la madre, bastante asombrada, preguntó que dónde estaba la Klaus de 4, dijo: «No, no, es que aún no lo has hecho».
Claro, claro. Un pastel, pero
hemos regalado un pastel,
pero tú tienes que hacerlo. Pero por eso, cuando se ponen de acuerdo, porque es cuando la cosa se puede poner fea, ¿vale? Cuando no se ponen de acuerdo, las niñas comienzan la competición de gritos. Y entonces su padre les dijo: «Hablar más alto no te hace tener razón». Y entonces la de 4 claro. salta, la de 4, que es claramente la que más se lleva la palma, ¿vale? Dijo: «Ya, pero hace que no la oiga ella estar equivocada».
Claro. Normal.
Si yo grito más que ella...
Qué buen argumento. O sea,
ella no, yo no la oigo a ella estar equivocada.
Bueno, el resto de día lo pasaron en el cole.
Sí, menos mal para los padres.
Un día, cuando volvieron y su padre preguntó cómo les había ido, la de 6 dijo: «Muy mal, pero menos mal que mañana». O sea, menos mal que mañana ya es sábado. Y cuando el padre le indicó que mañana era viernes, ella dijo: «Oh, vaya, pensé que no te darías cuenta».
¿Has visto?
O sea, los padres tienen que estar ahí atentos todo el rato.
Madre, es interesante.
Estas niñas son candelas en potencia.
Claro, si tienes 4 niñas lechugo, tú tienes 4 niñas lechugo y el mundo es fácil, pero 4 niñas como esta, madre mía.
Bueno, pues a veces también hablan en casa de las relaciones con sus amigos, como cuando su padre le preguntó a la de 4: «Oye, ¿sigues jugando a las casitas con ese niño del cole?». A lo que la de 4 le dijo: «No, hemos tenido una pelea». Y cuando James quiso saber la verdad que había pasado, quiso cotillear, ella dijo: «Pues no ha pasado nada. Él quería bebés, yo quería dinosaurios y eso no iba a funcionar».
Claro, no nos íbamos a poner de acuerdo. Queríamos cosas diferentes.
Está claro.
También a veces se ponen malitas y no pueden ir al cole. Y James es el encargado de cuidarla. Cuando le pasó a la de 4 años, la niña le gritó desde el salón: «¡Papá, quiero Oreo!». Y cuando su padre dijo: «No puedes, tienes la gripe», ella le contestó: Estoy enferma, no muerta.
Claro, ¿por qué no puedo tener Oreos?
¿Qué razón hay para que yo no coma Oreos estando mala? Es como cuando tu madre te dice, no puedes ver la tele porque estás mala. ¿Por qué?
Estoy mala, pero...
Estoy enferma, no muerta.
Estoy viva todavía.
Claro.
Como veis, los días en esa casa no son para nada aburridos.
No, no.
Hasta cuando James está intentando trabajar, le van surgiendo cosas. Estando en su escritorio un día, vino la de 4 años y le dijo, «Papá, ¿me dejas usar tu silla de escritorio?». Y James le dijo que la estaba usando él. La niña le dijo, «Pues no estás dando vueltas». Y cuando su padre le indicó que no quería dar vueltas, ella dijo, pues sal, que la estás usando mal.
Esa silla es claramente para dar
vueltas. Para dar vueltas y girar
no,
y girar.
No es para otra cosa que no sea dar vueltas.
Qué bueno.
Me encanta.
Bueno, lo que está claro como el agua es que este hombre, para bien o para mal, no se aburre en su casa.
Desde luego
que y que
no.
Se ha ganado un poco el cielo también. Pero bueno. Eso, aunque son pequeñas.
Os imaginaros cuando lleguen adolescentes.
Imaginaros 4 adolescentes.
¡Wow!
Preadolescentes y ya las otras con 15, 16, 14, sí, sí. 12.
De 12 a 18, madre.
Ese capítulo no nos lo perdemos, ¿eh?
No,
ahí
no. Pero habrá que esperar unos añitos aún.
Sí.
Pero bueno, lo mejor de todo esto es que James está sacando lo mejor de toda la situación y está guardando como oro en paño sus momentos, que es lo bonito. Uh-huh. En palabras de James, a mis hijas les gusta lo que hago en Twitter, sobre todo porque trata de ellas.
Claro.
Así que por un lado, Twitter me hace mejor padre porque paso más tiempo con mis hijas y por otro lado me hace peor padre porque solo lo hago para tener más material que poner. Pero bueno, eso se lo perdonamos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Después de esto...
Para este material, sí.
Sí, sí. Así que hasta el próximo programa.
Bien, pues tengo que deciros que este momento tan mágico que han creado las 4 niñas de James, tan maravillosas,
qué monas.
Con sus ocurrentes frases y sus ocurrencias divinas, pues se va a romper drásticamente porque ya tenemos al otro lado del teléfono a 3 dementes paranormales esperando a que conectemos con ellas.
¿Pero todavía no las han encerrado?
Pues nada, seguir aguantándolas.
Bueno. Vamos a recibirlo así, ojalá que pase rápido.
Yo la recibo. Yo, ¡ay, qué ilusión! Buenas tardes, doctora Franci. Está en directo para La Onda de Mente. ¿Qué tal está? ¡Ay! Seguro que divina de la muerte, como siempre.
Adrián, tú no estás bien de la cabeza. Te lo dije y te lo sigo diciendo.
¿Lo ves? Está abducido por la psicópata esa. Le ha comido la sesera.
Sí, sí.
Buenas tardes, querido Sebastián.
Ay, encantados de recibirla una tarde más. Pero me llamo Adrián, doctora Adrián. Aunque no importa, usted me puede llamar como le plazca, porque yo a usted se lo perdono todo y más.
Mari Carmen, a mí Adrián me está preocupando, uh-huh. La verdad.
Ay, gracias, Iván. Gracias por tus palabras. Un saludo muy afectuoso para ti y para todos mis fans que están esperando ansiosos una nueva sesión de Buscadoras de Fantasmas.
Hala, y al resto del equipo que nos torzan.
Señora, que Adrián no está solo en el estudio, ¿eh? Uh-huh. Al menos un poquito de educación.
Ay, querida, me había olvidado de vosotros. Como realmente pasáis tan desapercibidos, porque si no fuera por mi gran amiga Pene López y por una servidora, vuestro programucho ya estaría enterrado, podrido y más que olvidado.
Tendrá poca vergüenza la muy cretina, de verdad, ¿eh? Así yo no. No.
Doctora, perdónenles porque ellos no saben lo que hacen. No valoran su grandeza y su superioridad en la materia como yo lo hago.
Adrián, te estás pasando ya, ¿no crees?
Doctora Franci, si no has llamado es porque nos va a regalar una nueva sesión paranormal, ¿no es así?
Por supuesto, querido. Hoy yo, Cuca y Piluca nos encontramos en la maravillosa ciudad de San Sebastián.
Hola, otra vez, el burro delante para que no se espante. Yo y luego yo.
Estamos aquí porque hemos acudido a la llamada de doña Margarita Zuleta.
¿La aristócrata o empresaria Margarita Zuleta Milla de Oro?
Dicen que es una eminencia en el mundo de los negocios de moda y joyas, ¿no? Me sorprende que haya contactado con ustedes porque en realidad ella es muy discreta.
A ver, ¿qué pasa? ¿No me creéis o qué? Sí, una empresaria como tantas otras. Tampoco creo que sea tan importante como para llamarla Eminencia.
Pues sí que lo es. ¿Sí? Como las hermanas Koplovich, Marta Ortega, como...
Bueno, ya está bien. Yo no estoy aquí para escuchar mamarrachadas ni para que exaltéis a señoritingas con apellidos de renombre. ¡Hombre, ya!
Ya la habéis hecho enfadar. Doctora, no haga caso. Ellas serán Eminencia en su terreno y usted en el suyo, ¿o no? Si no, hay medium más grandiosa que usted.
Bueno, tienes toda la razón, querido. Pero, ¡qué sofoco! Cuca, sigue tú, porque a mí estos pringados me han puesto de los nervios. Y necesito respirar. ¡Ay, qué sofoco!
Bueno, pues eso, que como os ha dicho Candy, estamos en la zona más exclusiva de Donosti, o sea, la más de la más, que son los almacenes Zuleta. Un conjunto de boutiques, así con las mejores firmas de moda, complementos, joyerías, pues ya sabéis, todas esas cosas, cookies. Pero bueno, desde hace un tiempo Margarita, pues es que tiene pues sus serios problemas.
No me digas que tiene problemas económicos, no me lo puedo creer.
Dame el micro, Cuca. A ver, si estamos aquí, las tres Marías... ¿Tú crees que el problema es económico? Estos de la radio no son dementes, son tontos del mismísimo culo.
A ver, para, Piluca. Lo cierto es que Margarita, bueno, pues nos ha contado que sus empleados y sus clientas están siendo testigos de unos sucesos un poco paranormales. Nos solicita que hagamos una limpieza energética de espectros para... a ver, ay, Candy, ¿estás más tranquila ya o qué? Venga, va, sigue tú que voy a buscar yo a Margarita.
Sí, querida, ¿ves? Ay. ¿Hola? ¿Me escucháis?
Sí, la escuchamos, claro, qué remedio.
Bueno, como comprenderéis, hoy acudimos a la llamada de una empresaria en apuros, pero sobre todo a la llamada de una mujer desesperada.
¡Qué horror! Pobre Margarita.
O sea, que estamos en la ciudad de los pinchos y del buen beber, y a esta señorona solo le ha dado por las joyitas, los bolsos y los modelitos... Manda huevos con la vasca.
Ay, Peluca, es que tú siempre piensas en lo mismo, de verdad.
Si es que es verdad, tía. Menuda plasta de empresaria. Qué poca visión de futuro. Una licorería. Ay, eso sí que es un buen negocio.
Pues anda, querida, que si lo tuvieras que gestionar tú, estabas arruinada.
Yo sería la jefa de calidad para probar todos los productos. Ay, una licorería. Todo llenito de botellas de ron, de whisky, de vodka.
A ver, tía, ¿quieres bajar a tierra ya o qué? Borracha, ¿quieres una borracha? Mira, ya está aquí. Os presento a doña Margarita Zuleta.
Hola, buenas tardes. Ay, perdonadme, pero estoy muy nerviosa. Es que ni los ansiolíticos me calman los nervios ni al prasolam.
Margarita, ¿usted no sabe que donde esté un buen trago de whisky que se quite todo lo demás? ¿Quiere un chupitazo, florecilla?
¿Pero tú estás loca, tía? A ver, ¿qué está tomando ansiolíticos? ¿Que quieres matarla o qué?
¡Buah! Pues mejor me lo pones, chica. Menudo cocazo pillaría tú. Seguro que así olvidaría todos los problemas que tiene, porque los tiene tú. Los tiene.
Ay, jopeta, estoy desesperada. O sea, porque estoy perdiendo clientas, empleadas... Género, que me desaparece cuando las galerías están cerradas, o sea, y todo por la noche, y nadie ha forzado la cerradura. Y desamparada, porque la policía incluso me ha acusado de montar todo este teatro para cobrar del seguro. Jopetas, una persona como yo, montar un teatro... Yo, que soy una de las empresarias más grandes de este país...
¿Y esta habla de fantasma? Pero si la fantasma es ella, menuda tiparraca estirada.
Ay, desde hace un tiempo suceden cosas muy extrañas en mi boutique. Mis clientas aseguran haber visto sombras en los probadores. Otras se sienten observadas.
Perdone, Margarita. Mira, le hablo desde el estudio. ¿La policía no ha revisado las cámaras de seguridad ni nada?
Ay, o sea, las cámaras han captado ciertas anomalías, uh-huh. Como bolas de luz blanca que se parecen y se mueven, pero ellos dicen que eso es polvo de algún insecto. Y ya que estamos, si hasta se han registrado objetos que salen disparados como balas y la policía dice que cae por sí mismos. ¡Jopetas! ¡Ay, Dios mío! Por favor, limpiarme mis negocios.
Quédate tranquila, Margarita, que lo vamos a hacer. Te lo aseguro. Bueno, ya están aquí las buscadoras de fantasmas con Candela Francis. Queridos oyentes y fans, estamos ya en el interior de los almacenes. Las luces están apagadas. Tan solo nos iluminan las pequeñas luces de seguridad.
A ver, vamos a intentar hacer un contacto visual o auditivo. ¡Oli! Si hay alguien más por aquí, porfi, contacta con nosotras. Hacednos una señal, ¿vale? ¡Ay! La puerta de la boutique de moda se ha abierto de par en par.
Pues yo no he sido, ¿eh? Palabrita de niña buena.
Mirad, quieren que entremos. Está claro que no estamos solas. Margarita tenía razón. ¡Piluca, haz un barrido!
¡Ay, Candy! No me digas que tenía que traer la escoba. ¡Ups! Pues se me ha olvidado en la mansión.
Esta tía es tonta. O sea, a ver, un barrido con la linterna, ¿so tonta? Ay, hija, es que tanto dinero y tan poca cultura, de verdad.
¡Uah! ¡Cuánta ropa de firma! ¡Mira, Candy! ¡Son de nuestra talla, tía!
No te confundas, querida, son de mi talla. ¡Ay, qué divinos todos!
Ay. Oh. ¿Habéis escuchado esa voz?
Sí, tesoro. Son los modelitos que me llaman y me dicen, ven, pruébame, pruébame.
Ay, Candy, tía, eres lo más. Me parto con tus ocurrencias, neni.
A ver, ¿podemos centraros en el caso, por favor? O sea, Margarita está ahí fuera, esperando nuestra ayuda y vosotros aquí perdiendo el tiempo con ropa superflua.
¿Super qué? ¿Superflor? ¿Eso qué es? Suena suavizante.
Peluca, por
¿qué
favor.
¡Qué suave está esto!
Pero deja la lencería en su sitio, por
¡Piluca!
Favor.
¡Deja esas bragas ahí, nena, que parecen de mercadillo con tanto encaje! ¡Qué horror! ¡Qué chabacana puedes llegar a ser por momentos, bonita!
A ver, si hay alguien aquí en esta sala, te rogamos que contactes con nosotros a través de este aparato electrónico de aquí, porque captará vuestra voz en su frecuencia y nos podremos escuchar.
¡Fuera! ¡Marchaos! Este es nuestro lugar. ¡Fuera!
¡Uy! Quizá deberíamos hacerles caso, ¿eh, nenas?
Ay, pero por favor, pero qué fantasma más vulgar, qué asco.
Esto, que es que he sido yo, ¿eh? Que se me ha escurrido un poquitito.
Ay, peluca, ¿eh? Es que me sacaste mis casillas, jo.
A ver, quizá deberíamos utilizar el Oblivious 1400.
Genial, así podrán utilizar su energía para contactarnos por escrito. Oli, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué queréis?
El Oblivious está captando algo.
Sagrado cementerio. ¡Fuera!
¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Mirad, mirad lo que he encontrado en internet. Estos terrenos están construidos sobre un cementerio del siglo XIX.
¡Ay, Dios bendito! Estas pobres almas no pueden descansar en paz con tanta boutique y tanta algarabía y se manifiestan pues porque quieren su ansiado descanso, claro.
Menudas lerdas. Los años han pasado, pero por lo visto, las mentes no.
Tenemos que hacer que se vayan. Como nos descubran, se acabó el chollo de traficar con las joyas y los modelitos del siglo XXI. Los del cementerio de las afueras están esperando el último alejo de ropa escotada.
Pecaminosa. Las mujeres solo pensáis en el gozo y en el disfrute personal. Te dije que las joyas y la ropa no debían desaparecer.
Pues bien, ¿a qué te gustaba observar a las damas en los probadores, eh, picarón?
Bueno.
¡Pero controla tu ira!
¡Ay! ¡Ay, por favor, nos están atacando! O sea, quizá deberíamos salir de aquí, esto se pone feo.
Sí, mejor, entremos en la joyería que parece que está en calma.
A ver, o sea, os rogamos que ceséis en vuestros actos salvajes.
¡Pero qué pedazo de pedruscos! Estos sí que son obras de arte, no las piedruchas esas que hay en los museos.
¡Qué barbaridad! ¡Pero qué maravilla!
A ver, os advertimos que vamos a realizar una limpieza para purificar este lugar. Abandonadlo e ir hacia la luz. Nuestro Señor Jesucristo se espera en el otro lado para daros la paz.
Por supuesto que vamos a limpiar este lugar. Este anillo de diamantes me lo quedo a la buchaca. ¡Oh! Y esta pulsera de oro blanco y rubí es tan divina. Al bolso. Piluca, mira, Piluca, Piluca. Pero mujer, no muerdas las joyas que no son chuches.
Era para ver si son de pega, Candy. Uy, mira, pues no. Pues son de verdad.
¿Cómo van a ser de pega, mujer? ¡Mira el precio!
¡Qué mareo de ceros!
Toma estas bolsas, ves a las otras boutiques y haz lo que yo te diga. Escucha, mira, vete para allá y tú recoge las bolsas y luego te vas corriendo para el coche. Pero tú, en mi caso, me esperas allí fuera.
Piluca, ¿pero a dónde vas?
Que voy al water closet, que me estoy haciendo pipito. ¡No tardo! ¡Espíritus! Os rogamos encarecidamente que os marchéis de este lugar.
¡Ay, Candy! ¡Nos atacan! ¡Nos lanzan todo tipo de objetos!
Sí, querida, ya lo veo. ¡Uy, este reloj que me han tirado es super cool! Venga, al bolso. Y este broche para mamá, que le va a encantar.
Candy, yo creo que deberíamos irnos, ¿eh? Porque estos espíritus son muy violentos.
Cuca, recoge los aparatos y ves saliendo. Que Piluca, seguro que ya irá para afuera. Yo acabo con la limpieza energética.
Ok, pero no tardes, por favor, please, que quiero ir a misa.
Ay, por favor, ¿qué estará pasando ahí dentro? Lleva mucho rato ya. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, mi boutique están ardiendo en llamas! ¡O sea, Jopeta, ayudis!
¡Hala! Otra vez la Candy jugando con el mecherito.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy aquí, Piluca! ¿Has hecho lo que te he dicho?
Pues claro, tía, ¿por quién me tomas? Esto va a ser muy divertido.
¡Cuca! ¡Margarita! ¡Ay, ya estamos aquí! ¡Ay, estos almacenes están malditos!
Claro, porque están construidos sobre un campo santo.
¡Jopeta! ¡No puede ser! Esa información me la ocultaron en el consistorio. ¡Ay, Dios, mis negocios en llamas! O sea, esto es la ruina.
¡Pobres almas! ¡Eso es un infierno!
¡Fíjate lo que han hecho, Margarita!
¡Ay! ¡Señor policía, gracias a Dios que ha venido!
Tranquilas, los bomberos están sofocando el incendio. ¿Qué ha ocurrido?
¡Jopeta! ¡Los fantasmas! ¡Ha acabado con mis almacenes! ¿No lo ves? ¡Ay, que me arruino!
¿Fantasmas? ¿Qué ruina? ¿Fantasmas, dice? ¿Es usted la dueña?
Sí, señora agente, esta es la dueña. Margarita Zulaida Villa del Moro.
A ver, Margarita Zuleta, mire, Milla de Oro, sopaba.
¡Ay, qué mal me encuentro!
Señora, ¿ha vivido usted algo? Todo esto me parece muy sospechoso. Por favor, ¿puede abrir su vehículo?
O sea, ¿mi vehículo? ¿Para qué?
Usted ábralo.
No hace falta, si está abierto. Mire lo que quiera. ¿Qué busca?
¿Y esta bolsa con ropa y joyas? ¿Qué me dice de ellas? No, mejor no diga nada. Está muy claro. Provocar un incendio para cobrar del seguro, pero antes poniendo a salvo sus joyas más valiosas, ¿verdad?
¿Cómo? ¿Pero esto cómo ha llegado aquí? ¿Por qué me tomas?
Fantasmas, dice. Cuanto más dinero se tiene, más se quiere. Queda usted detenida.
¡Ay, virgen del amor hermoso! ¿Pero quién lo iba a decir?
¡Shh! ¡Candy! Las otras dos bolsas están en nuestro coche. Nos vamos pirando ya, ¿o qué?
Señoras, ¿quieren ustedes, no sé, prestar algún tipo de declaración?
No, señora agente, no queremos que pierda usted más de su valioso tiempo. Estamos todavía tan impactadas porque la verdad no esperábamos esto de doña Margarita.
Pues entonces despejen la zona, por favor, es peligroso.
Sí, a sus órdenes, señora agente. Uy, cómo me pone a mí un uniforme, por favor.
A ver, Candy, no empieces, por favor.
Adiós, señora agente, adiós. Cuide mucho de sus paisanos y de sus músculos y de sus abdominales.
A ver, amigos oyentes, hasta aquí la accidentada sesión de hoy.
Adiós. O sea,
qué lástima no haber podido ayudar a esta pobre mujer con la limpieza, que ya esperaba al menos. Adiós. ¡Hasta pronto!
Limpieza, dice. Pero si la han dejado pelada y arruinada.
Señora agente, pero revíseles el coche a ellas.
No te escucha ya, Aida, déjalo. Ay, esta mujer es que cada día es más lista.
Sí, y más rica, y más sinvergüenza, y más timadora, y más psicópata, y más mil cosas que se pueden...
Me encanta, me encanta.
Bueno, lo de estas dementes buscadoras de fantasmas cada día es más surrealista. Sí, sí, sí. Se están haciendo de oro, con cada una de sus sesiones paranormales. Yo no sé cómo se lo montan, pero bueno, a ver con qué nos sorprenden próximamente, porque de ellas podemos esperar todo y más. Uh-huh. Pues nada, chicos, ha llegado el momento de poner punto y final al programa de hoy. Queridos oyentes, estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes dar las gracias a todos por acompañarnos, a Jordi en el apartado técnico, Jordi Puy, a Ripollet Radio, al increíble equipo de La Onda de Mente, y un saludo muy especial para los compañeros de Descargurats Teatre, que hoy no han podido acompañarnos, están inmersos en sus ensayos teatrales, pero que seguro que en el próximo programa los tendremos aquí. Pues nada, se les ha echado de menos.
Pues sí, la verdad es que nos ha faltado el jolgorio.
Nos ha faltado...
Sí, sí. Y se nos ha hecho grande el estudio. Ahora
Se nos hace ahora aquí, grande. Está como muy vacío, ¿no?
Sí.
Bueno, pues toca despedirse, compañeros.
Sí.
Ahora de vacaciones.
Sí.
¡Uy, verdad! Que viene Semana Santa.
Pero nos pueden escuchar el podcast en ripollerradio.cat. Busca La Onda de Mente por la parte derecha.
Y ahí estaremos.
Y donde veis a mi querido Fufi tan guapo, la que ha cambiado nuestra mascota. La foto. Nuestro locutor de cuatro patas, ahí picáis.
Pues ya lo sabéis.
Exacto.
Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my
Dicen que una casa se convierte en hogar cuando en ella habitan las personas que amas de verdad. No importa su tamaño, tampoco el tipo de material. Importa que sea un verdadero nido de amor, afecto y amistad. Un hogar es ese lugar que habitamos con nuestra alma. Aquel que siempre estará donde el camino esté lleno de paciencia, donde el puente se haya tendido para pasar. Y es que un buen hogar siempre estará donde la navegación sea por la misma orilla y hacia el mismo puerto donde atracar, donde los besos tengan vuelo, donde los tropiezos tengan cordura y los pasos seguridad. Es por esto que dicen que un hogar nunca se exhibe, un hogar tan solo se vive. La Onda de Mente regresará el jueves 9 de mayo a las 8 de la tarde. Aquí estaremos todos esperándoos sin falta. Alex, Aida, Adrián, todos estaremos aquí esperándoos. Así que hasta entonces, que seáis muy, muy felices. ¡Adiós! ¡Adiós!